Comenzamos quien es quien a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Abanescayán, que le habla de salud. Le agradezco una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa año 20 de quien es quien en Canal 5. El día de hoy un programa especial, ya que terminaremos con dos candidatas a la vicepresidencia de la República, que ninguna de las dos, y lo vamos a ver en las entrevistas, está aspirando a que realmente ocupe la vicepresidencia de la República. No porque no lo desee, sino porque la cantidad de votos aparentemente no le daría para eso. Pero es una forma distinta de cerrar toda esta campaña electoral, así que recibimos en primera instancia a la doctora Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto. Gracias por estar en Quien es Quien.
No, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes hoy.
Usted me puede decir, no, yo estoy aspirando que ganamos y llegamos a la vicepresidencia, está en su derecho de decirlo. ¿Pinta eso?
No, creo que mi objetivo es hacer mi parte. Entendí que había muchos principios, valores y propuestas de Cabildo Abierto que era bueno que la gente la conociera. Mi parte era poderla hablar, contar, decir lo que defendemos. Y bueno, y esa es hacer mi parte. Después dirá Dios y la gente el 27 de octubre qué pasa.
¿Qué es ganar? ¿Qué es ganar el 27 de octubre para ustedes? Faltan horas.
Y ganar es haber llegado con el mensaje. Ganar es que la gente sepa que este partido es uno de los partidos que defiende la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Ganar es que la gente sepa que este partido defiende la familia, que entendemos que hay que pensar en modo familia. En especial soy quien viene de trabajar con temas de familia y te puedo asegurar que no hay problema humano que no necesite una familia fuerte para su abordaje. Un adulto mayor que se fracturó, una persona que perdió su trabajo, un adolescente con esos problemas de autoestima. Cuando hay una familia atrás, eso se enfrenta totalmente distinto y el ser humano solo es mucho más vulnerable. Entonces, ¿por qué no pensar que las políticas tienen que tener un modo familia, ¿no? Que todas las normativas que se generan se puedan pensar desde el lugar de la familia, creo que ese mensaje es uno de los que he traído. Por supuesto que vengo de trabajar en adicciones y hace poco titularon una entrevista que me hicieron médica de profesión y política por bronca, ¿no? Y creo que no le erraron con lo que pusieron, porque muchas cosas que han avanzado en nuestro país sin duda que me generó bronca, me genera bronca que se venda un cannabis con un 20% de THC. Los que somos médicos sabemos que los estudios en relación
Eso
al
para
riesgo,
traducirlo es que tiene más potencia, es una marihuana más
más
potente.
potente, y todos los
Porque a
estudios,
veces dice THC,
y la
cannabis,
gente
entonces la
dice que
gente.
es el principio, es lo que pega, ¿no? Es el
Exacto. Y este
efecto.
es más parecido al que se vende ilegalmente.
Y además tiene más posibilidades de hacer adictos. Cuanto más pegue, más posibilidades que la persona genere una adicción, una dependencia a esa sustancia.
¿Ha sido más de izquierda este gobierno en esos temas? ¿O siguiendo la línea de izquierda también en el tema
Mirá, si me
droga?
decís algo que me genera bronca, es que lo trae la izquierda. Todos sabemos que en que reguló el mercado de cannabis fue la izquierda, pero la derecha no solo no lo cambió, sino que avanzó,
O sea,
¿no?
fueron más realistas que Rey.
Y la realidad que sí. La realidad que sí. Entonces, creo que si me preguntás el
La
objetivo,
decepcionó a usted.
sí. Y el objetivo es decirlo. La gente tiene que saber, los uruguayos tienen que saber que el riesgo que están teniendo porque puede causar deterioro cognitivo, no podés aprender, no tenés memoria, no podés concentrarte. Y la gente que nace como nací en un lugar carenciado, el único capital que tenía era estudiar. Y nosotros hablamos mucho de libertad y la gente habla de la libertad, pero no hay libertad si no sabes el daño que te puede hacer cuando elegís. Entonces, sin duda que hubieron políticas en Uruguay, bueno, la ideología de género en la educación, ¿no? He recibido
También
mensajes
fue de izquierda en este gobierno esa
y lo
política.
trae la izquierda, lo genera la izquierda con el plan de 2008 de educación sexual, pero la derecha no lo cambió, no lo quitó, colgó los mismos materiales como
O sea, en estos
material
temas este gobierno fue más
bibliográfico.
de izquierda que el Frente Amplio.
No sé si más, pero continuó la misma política del Frente Amplio. No la detuvo como esperábamos es que la detuviera. Bueno, el tema de la deuda justa es un tema no menor, ¿no? Si vos mirás lo que el eslogan del Frente Amplio o lo que entonan en sus canciones, vamos a ayudar a los pobres, en otras palabras. Y sin embargo, en el 2007 ponen una ley que permite tasas de intereses de casi un 200%. Quiere decir que vos sacás un préstamo y te cobran intereses una cantidad que no tiene igual a nivel mundial, además. No solo en préstamos, también lo que sacás en cuotas y también en bienes y servicios, lo que pagamos todos los meses. Eso es una máquina de hacer pobres. ¿Ves? El sobreendeudamiento es una de las causas de la
Con este
pobreza.
diagnóstico, usted que es doctora, que es médico, si Uruguay no tuviera una ley de despenalización de la marihuana, si Uruguay no tuviera una ley de despenalización del aborto, si Uruguay no tuviera una ley de matrimonio homosexual, si Uruguay no tuviera una ley que los matrimonios o las parejas homosexuales puedan adoptar menores, ¿sería un mejor Uruguay?
Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que ponerle el cannabis a la mano a los jóvenes en Uruguay, que dar ese mensaje de que no pasa nada, que es natural, que es tu derecho, sé libre y probá, hasta le ponen nombres lindos a la droga, Epsilon, ¿no? Eso es un marketing, parece que estamos diciéndole vení, probá. Eso hace daño, hace mal.
Lo mismo con la
Lo
despenalización del
mismo con...
aborto, lo mismo con el matrimonio homosexual.
Mira, yo con las personas adultas que elijan hacer de su vida sexual lo que quieran, no tengo problema. A mí me parece que la gente es libre, tiene libre albedrío de elegir hacer con sus gustos sexuales como quieran y que ni yo ni el Estado es nadie para juzgarlo. El tema que yo hablo tiene que ver con niños, tiene que ver con niños. Que a un niño vos le enseñes
¿Después
que...
usted el matrimonio homosexual lo derogaría si pudiera?
No sé, sin duda que la adopción por un matrimonio homosexual de niños, sí.
Eso lo derogaría si
Eso sí,
pudiera.
yo
¿Y el
entiendo.
matrimonio homosexual?
No sé, nunca me lo planteé y tampoco está dentro de los
No lo
problemas de
comparto,
salud.
obviamente.
Y bueno, si vos te pones a mirar la palabra, matrimonio viene de matriz, matriz viene de la posibilidad de tener hijos, ¿no? Entonces quizás la palabra no, pero nunca no lo
O
comparto,
sea,
pero
sí
no lo...
derogaría venta de marihuana, sí derogaría despenalización del aborto y sí derogaría adopción de parejas homosexuales. Eso sí.
Mira, yo creo que la venta de marihuana, el país tiene que parar lo que está haciendo y tiene que decir nos
Derogaría.
equivocamos, nos equivocamos, sí. Hay que ver cómo ahora,
El
¿no? Porque
aborto lo
ahora
mismo.
generaste una cantidad de consumidores
El
con la
aborto lo
adicción.
penalizaría otra
El
vez.
aborto, yo entiendo que hay que buscar defender la
O
vida.
sea, es penalizarlo.
Si Cabildo Abierto hoy propone despenalizarlo, solo las tres manos de Cabildo Abierto en el Senado se van a levantar. Entonces la propuesta sería, ¿cómo hacemos para defender la vida? La causa por la cual una madre decide asesinar a su hijo en su vientre es económica. ¿Te parece que el país no puede subsanar esa situación y que no tengan que
Pero en
decidirlo por
su
eso?
ideal, usted busca un ideal, en su ideal esa ley
Ah,
debería ser y establecer una penalidad por el aborto.
sí, como antes.
Si tuviera los votos, usted lo haría.
Sí.
Y lo mismo con la adopción de parejas homosexuales de
Sí, yo
personas.
creo
Eso lo
que
prohibiría usted.
yo creo que el derecho que estamos reparando con la adopción es del niño, no de la pareja. Y los derechos del niño dicen que el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Y desde la salud, desde la medicina y desde la psicología, años pasamos estudiando las características, las consecuencias de la ausencia de una de estas dos imágenes. Las consecuencias de la imagen paterna, esa persona que se crió sin un padre, por más de que la madre haya intentado cubrir todos los espacios, uno lo ve en un adulto. Atendés a un adulto y te das cuenta que hubo una ausencia, porque eso genera consecuencias. ¿Por qué entonces, si estamos reparando un derecho de un niño, no le vamos a brindar la
¿Le
posibilidad de tener los dos?
han dicho que tiene conceptos de otra época cuando dice este tipo de ideas?
Bueno, me han dicho que voy a perder votos, me han dicho que, pero ¿sabes qué? Como vi esto como una oportunidad de decir lo que entiendo, son mis principios y valores, entiendo que hay gente que no lo comparte, pero también sé que hay gente que piensa como yo. Y bueno, será quienes se sentirán representados y votarán. Hoy la verdad es que si vos hablás y si habrás entrevistado, me imagino, a muchos políticos, muy pocos tocan estos temas,
No conviene
porque
políticamente, saca votos
sin
esto.
duda, hay un pensamiento único que es dominante y hay algo políticamente incorrecto, es hablar de estos temas, ¿no? Pero entendí que esta era mi parte, era hablarlos.
De los temas que más preocupa a los uruguayos es la seguridad. Usted está casada con alguien que es militar. Siempre se habla de que hay lugares que son zonas rojas, que donde la policía no puede entrar o si entra tiene que entrar con todo un despliegue porque un patrullero solo saldría disparado, como ha pasado algunas veces, y que los militares ahí, con su poder de fuego y su preparación y demás, sería una buena ayuda. No sé si lo habló en su casa, pero dada la situación que está viviendo Uruguay de inseguridad, que preocupa muchísimo a los uruguayos, acaban de matar a un bebé de un año. ¿Sería bueno que en algunos lugares los militares estén?
No.
Su esposo
Primero,
también le dice que no,
no,
no.
no. Primero porque los militares no manejan las mismas armas, ¿no? Un arma, un disparo de un militar atraviesa una pared y puede ser lastimada gente que no tiene nada que ver con la cual estás buscando. Primero eso. Además porque los militares están preparados para otra cosa y sus tareas es otra cosa. Si en nuestro país la policía a un barrio no puede entrar, quiere decir que estamos en el horno.
¿Y hay casos de eso? ¿Usted ha visto barrios que la
Hay
policía no
zonas
entra?
rojas, por supuesto que sí, trabajé muchos años en Cerro Norte como médica de familia y comunitaria. Hay
¿Y la
zonas
policía no entra?
y debería de entrar. Es
¿Pero no
más,
entra
en
hoy?
esos barrios es donde más debería de estar.
¿Pero hoy no entra?
Algunos lugares no, yo creo que sí, que tiene que poder entrar. Me decís que no vos, pero la realidad es que yo creo que sí. Yo creo que las propuestas que Cabildo Abierto trae, que además no las trae ahora, las presentó al ministro Larrañaga, al ministro Heber, a los tres ministros que pasaron del interior en esta administración, todos los puntos que Cabildo Abierto entiende que hay que presentar. Y el equipo de seguridad de Cabildo Abierto no es gente que se maneja con los libros, ¿no? Es gente que estuvo en comisarías por años, es gente del área militar y del área policial que estuvieron muchos años, es gente con mucha experiencia en esto, pero lamentablemente no fueron tomados en cuenta. En ninguno de los tres ministros tomó los puntos de Cabildo
¿Valió
Abierto.
la pena estar en un gabinete entonces? ¿Un gabinete ministerial?
Sí, claro que sí, porque no podemos ponernos lo que nosotros creemos en cada lugar, pero Cabildo Abierto tuvo un 11%. O sea, para llevar adelante, en breve se va a hacer un nuevo compromiso país, ¿no? La coalición va a ser un compromiso país.
¿Pero usted votaría por estar nuevamente en ministerios o decir, estamos en el Parlamento, apoyamos desde ahí?
Personalmente sí. Prefiero estar en un parlamento, personalmente.
Usted como también, pero como
por eso,
partido.
Pero partido sí, ¿por qué no? Pero también va a depender de qué pase en unos días.
¿Pero les dieron libertad de acción en los ministerios que ocuparon?
No. Siempre estuvo en nuestro Ministerio de Salud, estuvo también el Partido Nacional. En el Ministerio de Defensa estuvo por arriba del Partido Nacional. No, claro que no. De todas maneras,
por eso le preguntaba si valió la pena estar.
Cabildo Abierto tuvo un 11%. Para poder realmente todos estos temas que hablamos, Cabildo Abierto, en esta negociación de un nuevo compromiso país, tiene que votar mejor dentro de unos días. Y el peso que tenga la votación del 27 de octubre es lo que vamos a lograr negociar en este nuevo compromiso país, ¿no?
En ese compromiso país, ¿le gustaría que el candidato por el cual ustedes tengan que buscar el voto en la segunda vuelta sea Delgado o sea Ojeda?
Ay, qué pregunta que me haces. Y yo soy muy sincera, Delgado.
¿Lo ve
me
mejor
que sea
como
Delgado.
Candidato?
La realidad es que a Ojeda no me doy cuenta mucho cómo es. Entonces me da como algo más desconocido. Más allá de algunas cosas de sus partidos, ¿no? Del Partido Nacional y el Partido Colorado. Ninguno de los dos apoyó la Junta de Firmas contra la Deuda Justa. Ninguno de los dos ha apoyado que hay una ideología en la educación. Entonces, más allá de cosas que tengo contra los dos partidos, Ojeda no lo conozco, no me doy cuenta.
¿No lo ve presidente usted a él?
No sé, quizás lo logra y llega. La realidad creo que no, que ya está... que Delgado es el que va a liderar la coalición. Es lo que creo, pero... Si me preguntás, realmente cuando lo escucho hablar no me doy cuenta bien profundamente. No sé qué piensa en relación a que vendan cannabis en farmacia con un 20%. No sé qué piensa en relación a la ideología de género. No sé qué piensa en relación a la seguridad que plantea Cabildo Abierto.
¿Y sería un buen presidente Delgado?
Bueno, creemos que si la coalición lo logra no va a ser lo mismo que fue en la primera
¿Y eso es para
elección.
Peor o para mejor? No va a ser lo mismo.
No, creo que va a ser para mejor. Creo que Cabildo Abierto no es un partido que recién nace, que va a tener otra experiencia, que va a intentar estar a la mesa de negociación.
¿Y a Delgado lo ve más dialoguista, más,
creo que sí.
más de mesa?
Creo que sí.
¿A la calle Pou no lo ve así?
No lo conozco.
Pero en lo que vio estos
en lo que
cuatro
se vio
años
hasta ahora, bueno, muchos proyectos de ley llegaron sin que Cabildo Abierto los hubiera leído nunca. ¿No? Entendemos que si es una coalición estaría bueno que estas cosas se hablen antes, porque si no después siempre queda como que Cabildo Abierto ese que pone el palo en la rueda.
Ahora sí no lo votaría bajo ninguna condición.
No, a la izquierda no la votaría bajo ninguna condición. La izquierda trajo el aborto, la izquierda trajo la educación sexual con perspectiva de género, la izquierda trajo una ley que es una máquina de hacer pobres. La izquierda no reconoce que en Venezuela hay una dictadura, en Cuba hay una dictadura. Creo que no, que no lo votaría.
Todas las primeras cosas que dijo este gobierno no derogó ninguna.
Es verdad.
Todas se mantuvieron.
Es verdad. Pero entendemos que si Cabildo Abierto crece y si votamos mejor ahora, vamos a poder, vamos a decir, no sé cuál sería la palabra, porque presionar no la quiero usar, pero vamos a poder decir, bueno, nosotros tenemos esta representación. Para eso los uruguayos dentro de unos días decidirán.
En los segundos finales, usted aspira a ser diputada, también tiene su lista.
Sí.
¿Llegar a obtener esa banca es lo que está buscando? O si sale bien, bárbaro, y si no, el martes vuelve a su trabajo como médico.
Qué verdad. Nosotros tenemos una lista en Montevideo, que es la lista 7001. Es la lista que, si alcanzamos los votos necesarios, es la que me va a hacer poder que mi voz y que todo esto que entiendo defiendo pueda estar en el Parlamento. Lo va a decir la gente. Hice mi parte. Yo voy a estar feliz dentro de unos días. Porque voy a estar diciendo, yo hice mi parte, yo levanté la voz, yo defendí. No es fácil ir en contra de temas que a veces viene una aplanadora mediática y te pasa por arriba. Y bueno, yo entiendo que me mantuve firme con mis convicciones. La gente que vote a la 7001 va a ser porque quiere que mantenga mi voz en alto. Y si no, soy médica. Sí, claro, tengo trabajo y seguiré trabajando.
Doctora Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, gracias por ser parte de Quién es Quién.
No, muchas gracias.
Luego de la pausa, continuamos aquí en Quién es Quién. La recordamos como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Pausa y más Quién es Quién.